Bueno, pues desde hace unos días tenía el compromiso de estar aquí con nosotros unos minutitos esta mañana. Y aquí está Juan Luis Cerroaja, que es el párroco de Santa María. Juan Luis, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿no? ¿Qué tal?
Y muchas gracias. El año pasado te nos escapaste, por decirlo de alguna forma, porque te ya avisamos tarde, porque la Semana Santa es difícil, ¿no? Hay mucho compromiso, ¿no?
Sí, la Semana Santa es complicada, porque además de la Semana Santa, cosas que tienes que preparar, pero está la misa crismal.
La misa crismal es con el obispo.
Con el obispo, es el miércoles a las 11. Uh-huh. Y, en fin, se te va el tiempo y la historia muy, muy rápido, más rápido de lo que nos gustaría.
Uh-huh. Bueno, también este tramo de la mañana se nos va a ir muy rápido, así que vamos al grano. Lo primero, una buena noticia. Esta tarde abren la calle Rebellón al tráfico y la procesión del domingo va a salir bien,
perfecto.
Va a estrenar esa calle,
sí,
¿no?
Sí, sí. Todos estábamos pensando en eso. Uh-huh. Pero la verdad es que esta gente, no sé cómo eran los plazos o cómo estaría establecido, no tengo ni idea. Pero sí han ido rápido y yo veía que van cerrando, ya, esto ya va. Uh-huh. Porque todo el mundo, ¿y la procesión? Uh-huh. Bueno, pues yo espero que sí. Y además ha ido, fíjate, justo la están pintando hoy, la abren y ya el domingo con los ramos ya podemos subir por ahí. Uh-huh. Perfectamente, sí, sí.
Esto nos puede preocupar inquietar un poco a los profanos, a los creyentes, pero me imagino que al sacerdote, bueno, pues hay otras muchas cosas a las que dedicar mucho tiempo en los días previos a una celebración, a una Pascua tan tan importante como esta, ¿no? O sea, quiero decir que, bueno, si puede ser, y si no, pues sí, tengo otras cosas en las que pensar, ¿no? Me imagino.
Sí, sí, sí. Es que sobre todo la liturgia, la vida, la liturgia de esos días es muy bonita, pero la tienes que preparar, aunque la hagas todos los años. Tienes que tenerlo en cuenta, cómo va cada cosa, cómo se hace, cada uno de los que puede participar. Y eso te lleva tiempo de ir haciéndolo y previendo cómo lo haces, porque si no llegas a la iglesia y en ese momento no es pasar las hojas de un libro, es saber pasar qué hojas tienes que pasar, ¿no? Y eso a veces no es fácil. Entonces lo tienes que revisar, tienes que ver cuándo hay incienso, cuándo no, cuándo se hace una cosa, cuándo se hace otra, porque la liturgia es así, es una cuestión de orden y de hacer las cosas que den sentido a la celebración, ¿no? Uh-huh. Y todo eso lleva tiempo. Claro. Así que bien, y como después otras cosas también, la vida de la parroquia no se detiene, la gente sigue queriendo bautizar a sus niños y viniendo al despacho y siguen queriendo enterrar a sus muertos y las cosas ocurren desgraciadamente, también eso forma parte de ello y nos ayudamos los compañeros a veces en las confesiones, en estos días siempre hay confesiones en alguna u otra parroquia y entonces vas a echar una mano al otro y así andamos todos, o sea, la Semana Santa es un poco intensa, pero bueno, está bien que sea intensa, es el misterio central de la fe del cristiano, ¿no? Del creyente, es lo máximo que tenemos que vivir como si viviéramos perfectamente la Semana Santa, sabríamos exactamente qué es lo que creemos, que a veces yo pongo en duda que a veces lo sepamos todo, ¿no? Uh-huh. Pues la Semana Santa es aquello que creemos y que vivimos y que da sentido a nuestra vida de fe.
Uh-huh. Claro, aquí estamos muy pendientes, por ejemplo, del tiempo que va a hacer el próximo viernes, si se suspenderá o no se suspenderá, si lloverá o no lloverá la procesión de la Soledad, y presumo o intuyo que a ti, si sale la procesión o no, pues bueno, te inquieta en lo público, ¿no? O en lo, no sé cómo decirlo, en lo social, sí. Pero no va más allá la inquietud, o sea, si no puede salir, pues no sale, pero es un acto más, ¿no?, de la Semana Santa, ¿no?
Claro, sí, 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 a ver... Las procesiones, muchos obispos en el sur hablan de esto cada día más, que allí la Semana Santa no tiene nada que ver con la nuestra, allí sí que es pasión por la Semana Santa, podríamos decir, ¿no? No quiere decir que la nuestra no la tenga, pero, en fin, los del norte somos de otra manera, ¿no? Y insiste que la procesión, lo que da sentido a una procesión es la vivencia de la liturgia propia de ese día. Y eso lo tenemos que tener presente. Es decir, voy a poner de ejemplo el jueves, que nosotros no tenemos procesión. Es decir, si el jueves santo tú no vas a la liturgia y no sabes de qué va el jueves santo, que es el día del amor fraterno, y no sabes qué es la institución de la Eucaristía, que es el día sacerdotal por excelencia, que es la última cena, que es el lavatorio de los pies, que es todo eso, si después hubiera una procesión y no ha sido a eso, no tiene sentido la procesión. Es como ir a la batalla de flores. Unos sacan los carros y otros, o las carrozas, y otros las mira, ¿vale? Pero eso no tiene sentido. Entonces tenemos que darnos cuenta del sentido, qué significa aquello que hacemos, ¿no? Porque si no, pues a lo mejor no tenemos que hacerlo.
Ya. Y se queda para el público que no se no involucra en la liturgia, pues se queda en un mero show.
Claro, claro. Entonces eso, yo creo que esa es la historia. Ya te digo, este año, el año pasado, los obispos andaluces insistieron mucho en este sentido. Y yo creo que es así también. Es decir, la vivencia de la liturgia es muy importante, de lo que se celebra ahí ese día. Y eso es lo que da sentido a esto que hemos vivido, lo sacamos ahora de la iglesia y lo llevamos en procesión. Y eso es lo que da sentido a las procesiones y al saber hacer las cosas y por qué las hacemos. No quiere decir que todos tenemos que ser santos, ¿eh? Y todos tenemos que ser súper, súper creyentes. Bueno, si lo somos, mejor, pero creo que no es esa la cuestión. Y todos tenemos que tener un sentido, pero todos tenemos que saber qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Y esa es la historia. Por lo tanto, llueve, hombre, te da pena. Te da pena porque hay muchos días y ha habido muchos días desde los que han subido. Que este año hay que decirlo también, que los de los pasos, bastantes de los pasos, a mí me gustaría que hubiera más gente en ese sentido, que los de los pasos han subido a Santa María a pintar las andas, a quitar el polvo, a limpiarlo todo. Y que poco a poco se tienen que ir haciendo responsables de esto, que esto no es llegar un día y besar el santo, en este caso llegar un día a sacar el santo. No, es el previo, también tienes que estar ahí, no hay que hacértelo todo. Y bueno, este año ha mejorado bastante eso, y yo espero que en años siguientes vaya mejorando. Tanta gente, las mujeres y hombres que han subido a mover bancos, a limpiar, gente de la brigada también, tanta gente que sube a limpiar, que lo cuida, las flores, poner las flores, hacerlo flor a flor, que eso lleva tiempo, ¿no? Entonces, que claro, eso, que la gente cuando sale eso, pues es lógico que el mundo diga, ¡jo, qué bonito está, qué bien, estamos todos felices ahí! No, hoy no sale, ¡va! Eso es una faena.
Un palo.
Pero la mayor faena no es esa, ¿eh?
Yeah.
Yo quiero hacer hincapié en que la mayor faena, siendo una pena, que eso sí es tal, pero bueno, no es la mayor faena. La mayor faena es que no sé, que a veces no tengamos presente qué es lo que estamos haciendo. Y a mí me gustaría que año a año vayamos tomando conciencia de qué es lo que hacemos.
Claro. Yo recuerdo haber entrevistado al mítico don Julián, será para ti, ya habrás oído hablar de él muchas veces, y le llamábamos en este momento por la mañana, él nunca vino aquí, pero siempre le llamábamos por teléfono, y decía, porque no es normal que al paso de la procesión no se cierren los bares, ¿no? Porque él consideraba también este tipo de gestos, ¿no? Y de respeto. Porque no es normal que siga la gente allí y tal, no sé qué. Entonces, eso ocurría, ¿no? En varios momentos, en esta procesión. Y me dices que hay riesgo que en algún momento, que ya ha ocurrido en esta década atrás, algún paso se quede en la iglesia, que no pueda salir, porque no hay gente suficiente o bastante, ¿no?
La gente cada vez, todos nos hacemos mayores, gracias a Dios. Todos nos hacemos mayores. Y claro, el relevo generacional, de momento, existe con cuentagotas. No sé si todos los jóvenes que van, que están yendo, algunos darán para el futuro sacar algún paso. Yo espero que al menos el de la soledad salga. Para eso no se necesita tanto, no tanta gente, ¿no?
Sí.
Pero lo lógico es que los pasos, la gente va haciéndose mayor y ya no podemos con el paso. Entonces, con el tiempo habrá un repunte fantástico y maravilloso de que se vuelvan a recuperar y de que salgan los pasos otra vez y por gente joven y gente comprometida y gente con esa idea de iglesia y de encuentro y de procesión y de Semana Santa y de todas estas cosas que lleva a acompañar un paso. Pues quizás sí, no lo sé. Mi impresión es que no. Mi impresión es que no. Pero que eso tampoco nos tiene que dar pena. Es que a veces llorar por lo perdido es dejar de vivir el momento presente. Y me parece un poco tonto. Perdón la palabra, no encontraba otra. Es decir, no tenemos que llorar por lo que hemos perdido. Tenemos que llorar por lo que vivimos ahora o no somos capaces de vivir. Hay que vivir el presente. Que tenemos esto, sí. ¿Que un paso deja de salir? Bueno, pues dejó de salir, cuidemos los otros. ¿Que dejan de salir dos? Pues cuidemos los que nos quedan, mucho mejor. Es decir, si lo podemos hacer bien y lo podemos hacer mejor, pues estupendo. ¿Que podemos sacarlos todos y que esto es una maravilla? También estupendo. Pero no empeñarse por aquello que no es. Porque el futuro, el presente y el futuro es lo que tenemos por delante y lo que estamos viviendo. Así que ahí nos tenemos que apoyar en eso.
¿Hay riesgo de que el viernes que viene se quede algún paso en casa?
En principio no. Vale. En principio no. Saldrán los mismos que el año pasado. Sí.
De todas formas, si alguien quiere sumarse, alguien pues joven, ¿no? De menos de 50 años y quiere sumarse y integrarse, pues que hable con Santi, que vaya al despacho parroquial.
O que hable con otros que están en los pasos, en la soledad o en la oración del huerto, no sé qué, y dice, oye, que yo quiero venir a sacar el paso con vosotros, y le van a decir, oye, estupendo.
Y van a integrarse.
Estupendo.
Bueno, y si encima lo vive con fervor, pues ya es ideal, ¿no?
Entonces,
claro.
¿No? Entonces a lo mejor nos enseña algo.
Sí, todavía hay gente que enseña algo, sí.
Pues si lo vive con fervor, a lo mejor los que estamos acostumbrados dicen, oye, mira, este que acaba de llegar, qué bien lo hace, y yo que me parecía que estaba bien, resulta que no... Todo el mundo nos puede enseñar cosas interesantes, indudablemente.
¿Es más alegre el Domingo de Ramos o el Domingo de Resurrección? A ver, Juan Luis. Porque el de Ramos, mira que es un día...
Es difícil.
Es un día que no esperas, ¿no? O que esperas ya que todo caiga de una forma... con su peso y su velo de luto y demás, que está al venir, pero el Domingo de Ramos, pues tratáis de vaticinar o de insuflar un poquito de optimismo, ¿no? O de ilusión.
Sí, yo creo que sí. El Domingo de Ramos es un domingo muy bonito. Y yo el Domingo de Ramos siempre, bueno, toda la vida, ¿no? Hemos vivido lo de los ramos y estas cosas. Pero yo he descubierto en Laredo cuando vine un Domingo de Ramos muy bonito, muy alegre, muy, muy divertido, muy, muy de colores, con muchos niños en el Domingo de Ramos, con mucha gente el Domingo de Ramos. Y me parece uno de los Domingos de Ramos más bonitos que yo he vivido y me gusta mucho el Domingo de Ramos. Y me parece una fiesta muy bonita, porque el Domingo de Ramos... simboliza eso, la entrada de Jesús en Jerusalén, que seguramente fue muy bonito y fue una fiesta porque quizá porque todo el mundo veía lo que iba a ocurrir, ¿no? pero ese día que era de fiesta, eso fue vivir, bueno, pues ocurra lo que ocurra, vivimos el presente y vivimos esto y celebremos la entrada de Jesús en Jerusalén. Y lo celebraron y lo hemos seguido celebrando. Y en Laredo se celebra de una forma muy bonita. Y desde que hemos salido desde el ayuntamiento, desde la Plaza de la Constitución, pues yo creo que es más bonito porque hacemos un recorrido bonito, un recorrido por la calle. Entonces eso se ve de otra manera. Y procuramos en la iglesia también, además, que están las panchoneras, no sé, a mí me es un coro entrañable porque creo que dan una nota de color, de, ¿no?, cuando cantan y tal. Me gusta mucho. Y entonces, esa es la fiesta realmente. Y procuramos hacer una misa también más festiva, más eso, ¿no? La Pascua, el Domingo de Pascua, pues el Domingo de Pascua, pues sí, el Domingo de Resurrección es el culmen de la Semana Santa y de la vida del cristiano. Es decir, es lo que da sentido a la vida de Cristo, es lo que da sentido a la Eucaristía, lo que da sentido a la pasión, lo que da sentido a la muerte. todo eso no tendría sentido sin la resurrección. Yo tengo claro que, lo tengo casi todos los días claro, que Dios, que Jesús tenía que morir. Porque un Dios que no muere, poca relación podía tener con la humanidad. La muerte es lo que más nos fastidia la existencia. Y ese Dios, ese Jesús, tenía que morir. Y en la cruz también, porque tenía que haber sufrimiento para que nosotros entendamos cuánto nos ama Dios. Y esto es una pequeña herejía, pero bueno, para que Dios entendiera cuánto sufre el hombre, ¿no? Uh-huh. Entendiera Dios, Dios lo entiende, pero bueno, es por explicarlo, ¿no?
Entiendo, sí.
Y la misa del domingo de Pascua, eso es la exaltación del amor de Dios, la resurrección, la alegría, el encuentro. Es decir, todo esto ha merecido la pena. Uh-huh. Y por eso es una fiesta, yo creo que es más profunda, pero es también muy bonita. A mí me gusta mucho. Uh-huh. Me gusta mucho la Pascua. Porque si la vive realmente, da sentido, ¿no? Aquellos que dudaron, aquellos que no vieron claro, aquellos que traicionaron a Jesús, en Pedro, cuando huyeron de la cruz, cuando su vida se había desmoronado de los apóstoles y de tantos seguidores, ¿no? Y entonces ahora empiezan a encontrar el sentido, ¿no? Empiezan a encontrar la luz. Es verdad, esto tenía que ocurrir. Eso dicen los discípulos de Emaús, ¿no? Es verdad, esto tenía que ocurrir y ahora lo entendemos. Sí. Y van a la comunidad de los apóstoles y dicen, es verdad, ha resucitado, porque lo hemos visto, porque... Es decir, es como que todo, es como un rompecabezas que hasta el momento no tenía sentido y ahora ven el rompecabezas entero y dicen, ¡ah, qué bien, esto tiene sentido! Esto es lo que Dios quiere de mí. A mí me parece la de Pascua es muy bonita.
Y puestos a explicar la liturgia, hoy es Viernes de Dolores.
Hoy es Viernes de Dolores.
Esta mañana he leído en redes sociales, como no, los siete dolores de la Virgen, ¿no?
No es
los dolores de un día, sino que es los dolores de todo el tránsito.
De todo el tránsito de la Virgen, sí. Es Viernes de Dolores porque se dedica este día a eso, a la Virgen María, pero sobre todo en ese momento como el día previo, ¿no? Como cuando tú te hueles algo, cuando tú ves que las cosas no van como tú quieres, ¿no? Y vas teniendo signos, y vas teniendo cosas, y vas teniendo aspectos, y dices, ¿esto cómo va? Y es encontrarnos ahí con la Virgen María. Hay una expresión muy bonita a lo largo del Evangelio muchas veces, que sobre todo cuando... Podríamos decir cuando la Virgen María se siente un poco contrariada, ¿no? Que por lo que ocurre o cómo Jesús hace algunas respuestas que da Jesús o la gente lo que dicen. Y hay una expresión bonita varias veces en el Evangelio que dice María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Es decir, la vida de María es el seguimiento de Jesús como la primera discípula, indudablemente, pero también es su madre. Y ese camino que las madres entienden el sexto sentido, ¿no? Es cuántas veces nos han dicho, te vas a caer, que te vas a caer. Y cuando te están recogiendo y te dan un beso, y te dicen, ves, ya te dije que te ibas a caer, pero va, parece que no pasa nada porque se han acercado a ti. Y ese es el Viernes de Dolores, ¿no? El Viernes de Dolores es el sexto sentido que tienen las madres con los hijos. Y van viendo, lo que pasa que a diferencia la Virgen María va... guardando esas cosas en su corazón, ¿no? Me parece hermoso, desde luego.
Las hay que se acercan y dan un beso, las hay que sacan zapatilla y te dicen, ya te lo advertí.
Bueno, también.
Sí, que es cierto. Bueno, el programa de cultos está editado y publicado desde la parroquia y, bueno, se recoge los diferentes momentos, las misas que tenéis, son un montón. No sé si como Raúl y tú podéis, plantear.
No, y ahí faltan las de... Esto es de Laredo.
Claro, faltan las de Loreto.
Seña, Loreto están los trinitarios, están las trinitarias, está Santa María.
Ah, faltan las de Seña.
Falta Seña, Liendo, Oriñón y Tarrueza y tal esas. ¿Qué hace más Raúl? Y tal vez que si lo ponemos todo, tenemos que hacer un super programa.
Ya. Y que no sé si sabes, que seguro que sí, que el Viernes de Dolores ya hacían una procesión antiguamente. Otra del Domingo de Ramos, el Miércoles Santo, la del Encuentro, el Jueves Santo, no recuerdo ahora que la, sí. El día era el Día de Tinieblas y algo, se hacían no sé cuántas procesiones. El Viernes Santo se hacía una a las 3 de la tarde, otra a las 5 y otra a las al anochecer. Bueno, pues es imposible, ¿no? O sea, no para vosotros físicamente ya, para los sacerdotes en este caso, sino también para el resto de personal, ¿no? Que cuando aquello había mucho fervor, mucho más que ahora, ¿no? Y entonces cuando aquello pues quizá fuera posible, pero aún así se suspendió en el 72 todo este ciclo de procesiones y se centró en una, ¿no? Y era pues precisamente por eso, por la apatía de los cofrades, decía el periódico, ¿no?
Sí, yo lo he leído eso también y he leído algún programa que el cura entonces también, porque decía, bueno, don Julián, ¿no? Todo el mundo dice, es que don Julián lo quitó. Bueno, don Julián lo quitó, pero cuando don Julián dejó escrito algunas cosas, también es verdad que no había gente tampoco. Uh-huh. O sea, es un poco todo. También había sido el Vaticano II y el Vaticano II había sido un poco iconoclasta, ¿no? Había que vivir la fe de otra manera y, desgraciadamente, hace poco hincapié en lo que se llama la religiosidad popular, ¿no? Tenía que ser muy auténtico todo y no la religiosidad popular, no, en ese sentido, teológicamente no es tan profunda, pero es muy importante, pues que es lo que ha vivido la gente, es la forma de expresar la gente. Pero en aquel momento no se quiso tener en cuenta, parecía que eso era algo que había que pasar de ello, ¿no? Y desgraciadamente pues fue un extremo, ¿no? Que se llevó, una cosa que se llevó al extremo y no estuvo, yo creo que en aquel momento pues sí, fue una equivocación. Pero también tenemos que entender, las procesiones se pierden, se van perdiendo mucho porque la gente se va de vacaciones. Y yo no saco al santo de mi pueblo, pero me voy a pasar 3 días en Sevilla. Es que las procesiones son muy bonitas. Bueno, pues son muy bonitas. Por ejemplo, hay mucho, por poner un ejemplo, hay sitios donde en Castro, por ejemplo, la Pasión Viviente. Bueno, pero la Pasión Viviente no es una, es un acto, es una representación de la Pasión que está muy bien, que empezó con Luis Campuzano, con Sandalio, que empezó con grupos de la parroquia, con gente, con poquitos, y fue a más, y la gente se fue juntando. Pero claro, date cuenta que para montar todo eso, el presupuesto es enorme, porque necesitan muchos medios. Mm. Y es lo único que hay en la Semana Santa, en Castro, por ejemplo. Lo demás son cultos, que está bien, ¿no? Es decir, que las cosas que hoy hay las hacemos de otra manera y la gente tiene también otras aspiraciones, gestiona su tiempo de otra manera.
Ya.
En aquel tiempo, en ese tiempo del que estamos hablando, del 70, pues 4 tenían televisión, la gente no salía de Laredo. Uh-huh. Y aquella tradición que habían tenido se seguía manteniendo y se siguen haciendo las cosas. Pero no me imagino yo hoy en una procesión que vaya a subir la cuesta del infierno. Y cuando aquello se hacía, sí. Y antes, ¿no? Entonces, lo que te decía antes, bueno, pues lo pasado, pasado, lo vivido, vivido, pero vamos a celebrar el presente y a procurar el futuro que sea mejor. El mejor no quiere decir que haya más cosas, quiere decir que sea mejor, más auténtico. Que sea, es otra historia. Y ya está. Y sí. Miramos a las cosas de otra manera.
Sí, también.
Porque si no, yo qué sé, la casa de mi casa, ahora que no, ya no la tenemos, vivimos en un piso. Pero si no, en la casa del pueblo no se habría. La cuadra habría seguido siendo siempre cuadra, ¿no? Y dejamos la cuadra, quitamos las ráfagas, hicimos una sala y un comedor fantástico donde nos reunimos y estamos contentos, ¿no? Pues las cosas hay que mirar al futuro de otra manera, o sea que no tenemos que tener problema ni miedo.
Bueno,
yo creo que no.
Te voy a dar una noticia que tú ya sabes, seguramente ya sabes, ¿no? Que tiene que ver con, en este caso, con la infraestructura, con el monumento, con la iglesia, ¿no? Ayer se habló de ello en el pleno, ¿no? ¿Lo estuviste escuchando? No,
no escuché el pleno.
Nosotros
es
sí,
que escuchar los plenos de Laredo es pasión ya por Laredo. Yo no tengo tanta pasión.
No vayas por ahí, que bueno, que te puede
no,
caer.
No, yo digo que no. Que...
Bueno, tienes cascos ahí, te voy a poner el resumen que hizo el alcalde, porque había una moción presentada por uno de los grupos de la oposición para que realmente se proteja esa arcada de la puerta principal de Santa María, que se está descascarillando, o sea, literal, ¿no? Que se cae la arena de nada. Y entonces había una moción presentada y precisamente en esa petición de, bueno, pues de que se tomen cartas en el asunto, el alcalde respondió y dio la buena noticia que el pasado 19 de marzo ha recibido la publicación de que se va a hacer un estudio para empezar a echar mano, ¿no?, a ese elemento. Se habló del tejado de Santa María, de los 300.000, del acuerdo, estuvieron hablando de todo eso, ¿no? Entonces, vamos a escuchar la conclusión, ¿no?, del informe que ofreció el alcalde. Quiero que lo oigas porque, primero, ya está aprobado, en marcha, el estudio técnico para saber qué es, cuál es el problema, y luego ya vendrá pues el resto de actuación, que será un proyecto de actuación, unos presupuestos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Así lo explicaba Miguel González, alcalde de Laredo.
Nosotros nos vamos a abstener porque creo que ahora mismo hay un proceso, hay un informe, un proceso del estado del informe, que tendremos que ver cuál es el diagnóstico del mismo para luego poder seguir avanzando. Sí es cierto que cuando esté el informe, cuando me lo traslada, le trasladaré a la comisión. Pero sí le tengo que decir, señor portavoz y proponente de la moción, que este alcalde ha estado hablando bastante con la directora general de Cultura, que como bien sabe se llama doña Eva Guillermina. Es una gran amante de las iglesias y de la cultura eclesiástica, pues le gusta mucho la historia. Y en un concierto que hubo en la parroquia, en Santa María, pues estuvimos junto con el párroco hablando de este tema, estuvimos bastante tiempo mirándolo todo, y ella se comprometió allí delante mío y delante del párroco, que no sé si usted habrá hablado con el párroco para el tema de la mesa. A mí a día de ayer he hablado con el propietario de la iglesia y me ha dicho que no, pero no quiero meter a la iglesia en esto ahora. Que también es propiedad privada, pero es patrimonio de todos. Pero existe una comisión mixta del Obispado y Patrimonio, donde Eva Guillermina, la directora general de Cultura en este momento, dio traslado y se trató y se ha contratado este estudio, que posteriormente veremos el diagnóstico.
Bueno, se va a hacer un diagnóstico de las causas de por qué ese pórtico. Y sobre todo las escenas de los apóstoles, ¿no?, que bordean todo el arco, pues se están deshaciendo, ¿no?
Sí.
800 años, hay que plantarle cara a lo lógico, ¿no? Y seguramente ahora, pues después de este informe que se va a hacer, supongo que tarde unos meses en hacerlo y en llevarlo adelante el diagnóstico, pues saldrá un proyecto de intervención, ¿no?
Sí.
Puedes
sí,
quitarte
sí.
los auriculares ya, si te encuentras más cómodo, ¿eh?
Sí, es que esto te da un calorazo. Sí, sí, es así. Es verdad que hace tiempo que se lleva con esta historia, llevamos años con ello, porque hay dos cosas. Primero, el problema que tiene la piedra, que es un problema que se sabe más o menos de qué va la historia, y sobre todo que está a la intemperie, bueno, junto al mar. Entonces, las sales, el tiempo, las humedades, todo eso destruye esa piedra que es muy... no es nada dura, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso tiene muchos problemas. Y desde hace tiempo le habían hecho un tratamiento, no sabría decirte, pero a lo mejor hace 6 años, 7, que se hizo, no, menos. 5 o 6, sí. Que se hizo un tratamiento, pero no dio muy buen resultado, fue un poco de tal, pero al tiempo volvió otra vez, ¿no? Y ahora lo que se pretende es hacer un estudio sobre el problema de la piedra y el tratamiento concreto, cuál es el mejor tratamiento que se debe hacer, es decir, de ese proyecto que yo que va a ser rápido, no va a llevar meses. Uh-huh. No va a llevar meses, se va a hacer rápido porque el tiempo se se nos echa encima y no tenemos tiempo para muchas cosas. La verdad es que se han hecho muchas cosas. Lo que pasa es que hacen las administraciones lo que les pasa a todos, que es que hay muchas cosas que hacer, van muy lentos, van tal, y basta que un técnico diga, es que esto no puede ser así. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo hacemos, cómo se puede hacer de otra manera, en fin. Y eso ha retrasado mucho posibles tratamientos que podría haber tenido la piedra. Eso. Uh-huh. Entonces, ahora, para que todo el mundo se ponga de acuerdo, la administración del gobierno de Cantabria, la diócesis, la parroquia no, la parroquia somos invitados, pero bueno, podemos opinar también, ¿no? Y dar un poco de ánimo para que todo salga, el mismo ayuntamiento, todo el mundo se va a hacer ese estudio para que se tenga claro cuál es el tratamiento, porque hay varias posibilidades y unos son partidarios de uno, otros de otro, otros de otro. Y entonces el estudio ese no solamente va a ver el problema de la piedra, sino el mejor tratamiento para ese problema. Uh-huh. Y entonces ya ahí ya se actuará. Yo espero que el estudio no llevará meses. No llevará meses. Ah, vale. Va a ser rápido. Yo creo que va a ser rápido.
Sí, el estudio, luego el informe y luego hay que buscar quién desarrolle ese proyecto. Habrá que hacer un pequeño proyecto, habrá que hacer una...
Pero sí. La actuación y eso.
Y financiación también, claro.
Pero en principio yo tengo esperanza de que va a ser rápido todo ello, y se va a poder afrontar enseguida. Uh-huh. No vamos, porque no podemos esperar mucho más, porque cualquier día pues nos va a pasar que se va a caer el apóstol entero y esas cosas. Y claro, ahí no se puede hacer nada. Lo que hay que hacer es lo que ha pasado, lo que hemos hecho en la capilla de los Escalantes por fuera, porque se ha arreglado por dentro, pero por fuera ha habido que sustituir piedras que había, piedras de sillería, por otras nuevas. Ya no tiene remedio, o sea, se quitan y se ponen nuevas, no hay otra forma de hacerlo. Sería una pena que en el pórtico hubiera que hacer eso, lógicamente.
¿Cómo va la capilla de los Escalantes? Está acabada, pero muy falta bien. El suelo, me
está acabada.
Dicho.
El suelo se hará en otra actuación. Yo espero que en algún momento se haga una actuación en el suelo. Y de momento se ha recuperado, se ha restaurado el lienzo de la capilla de los Escalantes del tríptico que había. Los laterales son de madera, pero el otro es un lienzo y está restaurado. Y se está haciendo una forma de ponerlo sobre una estructura metálica que va a ir sobre la pared, que va a ir, en fin, cosas de estas que les gusta a los técnicos hacer para que quede más bonito.
Me han dicho, creo que fue Tinuca, que lo vais a dejar abierto al público, las visitas, la capilla.
Sí, porque la reja se ha recuperado la pintura un poquito, por dentro se ha pintado y tal, y es muy bonita y es digna. Sí. No se podrá entrar a la capilla como se entraba antes a dar un paseo, porque eso va a romper la cerámica del suelo y no queremos que se rompa esa cerámica, que es lo que hay que recuperar. Pero sí se podrá entrar, verlo desde una parte, podrás entrar 2 metros para adentro, ¿no? Y ahí, pero ahí te quedas.
Sí, sí.
De ahí no puedes pasar porque...
Pero bueno, claro, es suficiente para verlo, ¿no? Para verlo sin rejas
tendrán
por medio,
que
¿no?
entrar sin rejas y tendrán que entrar grupos pequeños. Y entonces se podrá ver la reja por dentro, la recuperación de la capilla, el tríptico que había en la capilla y San Miguel Arcángel también, que lo vamos a poner. Se está haciendo una peana distinta porque la que había era muy baja y se está haciendo ahora una más alta porque... a San Miguel Arcángel está como que lo tienes que mirar para arriba, no como estaba antes, que casi estaba a tu altura, sino para que se vea que está como diciendo, mira que estoy aquí, a ver qué haces. No es esa la expresión,
vigilante,
pero algo así, ¿no? Y también se podrá contemplar porque es una pieza muy, muy bonita también.
Bueno, ¿se va a abrir este año la iglesia, las visitas?
Sí. Yo creo que inmediatamente tardaremos poco, lo que pasa es que tengo mucha cosa y gestionar eso te lleva un poquito de tiempo. Pero sí. Yo espero que lo podamos abrir, a ver si lo podemos hacer a mediados de abril, como muy tarde, y que esté ya en marcha en mayo, ya hasta noviembre, todo ello, como decimos el año pasado.
Es que es la casa de Dios, pero también tiene un atractivo.
Exactamente, culturalmente es una joya, sí. Tenemos que estar ahí y tenemos que verlo.
Por eso
os pedimos
os pedimos el esfuerzo, por favor, que es una incordia, es una incomodidad abrirla, mantener al personal, pero sí.
No, pero bien, bien, no. Desde la verdad luego. Es que no hay problema. Últimamente, mira, esto hay que, sí, lo estamos haciendo bien con el acuerdo que firmamos con el ayuntamiento al comienzo de la legislatura. Los otros corporaciones también lo habían hecho, ¿no? Pero con este ayuntamiento al final se consiguió, con esta corporación se consiguió firmar un acuerdo para todos los años, aunque hay que renovarlo, pero bueno, bien. Y entonces la verdad es que funciona bien y yo creo que a mediados de abril ya lo tendremos, ya estará abierta, sí.
Bueno, pues hay que seguir rogando, ¿eh? Para sí. que se mantengan estas y, a ver, y si fuera posible sí, sí. Pues mejorar también la Puebla Vieja, pues rezar por ello también.
Bueno, ya eso ya sería, eso sería la leche ya, de bueno, eso sería, fíjate, sería fantástico. Después de tantos proyectos que yo desde que vine aquí he ido viendo otro proyecto, uh-huh. proyecto. No acabamos los proyectos, mientras hacemos proyectos se queda la Puebla Vieja y no uh-huh. acabamos, ¿no? Pero bueno, a ver si esto se va adelante, sería bueno.
Y la accesibilidad, por ejemplo, al cementerio, ¿no? Que nos dan pena, sobre todo las viudas, que la mayoría son viudas, ¿no? Que no pueden subir a...
La gente que sube al cementerio.
Y señoras y señores que no pueden subir ya.
Sí, sí, sí. sí.
Y además que es la gente que más lo necesita, ¿no? La que se ha quedado sola.
Sí,
¿verdad?
Porque para ellos es una terapia, indudablemente. Es una terapia.
Sí, sí. Sí, bueno, sí, sí. No sí. podemos resolverlo todo en una entrevista, Juan
no,
Luis.
Vale.
Y siempre te lo digo para despedir, feliz Pascua de Resurrección, ¿no? Que es la Pascua sí. de Semana Santa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es la que,
Pascua de Resurrección.
Y es
sí,
lo que hay que felicitar, ¿no? En estas fechas.
Es lo que hay que felicitar en estas
Pero
fechas,
jueves sí. y Viernes Santo, como que felicitar, como que no, ¿no?
Bueno,
que...
feliz Jueves Santo también. Y el ¿Sí? Viernes Santo, ¿por qué no? El Jueves Santo siempre. El Jueves Santo es el día del amor fraterno, el día de la institución de la Eucaristía. Ese uh-huh. Es un día para disfrutar. Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, pues espero que sea así. Que salga un buen trabajo.
Muy bien.
Y buena profesión, que también es, sí, sí, son, sí. son días muy, muy motivadores para esta iniciativa. Y que tengáis muchísimo seguidor y gente que de una
que
u otra
vaya,
forma
que
se acerque.
Que participen, que lo vean, que sí. se acerquen y que disfruten, por supuesto que sí.
Pues muchas gracias por prestarte a este tipo de conversaciones, que siempre son sí. un poco más amplias, ¿no? De lo que es simplemente el programa de cultos.
Sí, sí,
y que a todos nos interesa mucho lo que ocurre y lo que decidís y lo que hacéis un poco también en la parroquia.
Sí, sí. Muy bien, pues gracias a ti, Noé, gracias a Radio Laredo y encantaos, ya sabes.